Tú debes de tener, Julio Alberto, una profesión de riesgo. Te diré por qué. Porque estamos con un calor de 40 grados y vas con corbata.
Porque he tenido que recoger un premio en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Un premio que ya sabéis que me dieron, de modo que no es un premio nuevo.
Pero recuerda el premio, por favor.
Pero el premio es el Antonio de Sancha que da los editores de Madrid, de la Comunidad de Madrid, y que es un premio que a mí me hizo muchísima ilusión. Y ahora el Consejo, a todos los miembros del Consejo Superior que han sido premiados con uno u otro galardón, nos ofrecen también una fiesta, un cóctel, y nos dan, por eso he venido con corbata.
De merendar.
Nos dan de merendar, nos dan un diploma y nos dan un reloj.
Ah, es bonito el reloj.
Reloj muy bonito, pone Consejo además, que ya sabes que yo adoro el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Sí, señor. Profesión de riesgo.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, Luis Alberto de Cuenca.
Muy buenas noches, Juan Pablo.
Buenas noches, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Me paso la vida ensayando.
Buenas noches, Juan Pablo.
Ramón García Pellegrín, ¿qué sabemos del director?
Yo también me paso la vida ensayando. ensayando los guiones.
¿Qué le pasa al director García? ¿Qué sabemos de él? ¿Estado de salud?
Bueno, está bastante mejor y, sí. Y por supuesto que nos congratulamos todos de ello. Y desde aquí le deseamos una total recuperación y que se restablezca lo mejor posible, que seguro que lo va a hacer. Sigue con sus pruebas, pero está mucho mejor.
Pero en principio quiere irse de vacaciones a finales de esta semana.
Quiere irse de veraneo.
Eso es buena noticia.
Él no va de vacaciones, él va de veraneo.
Veraneo que son 3 meses.
¿Eh? Exactamente, se va de veraneo.
No estará tan malo para irse 3 meses de veraneo.
No, pero el malestar de García no es una posverdad.
No, para nada. Es una verdad como la copa de un pino.
La semana pasada, en La Linterna, hicimos una entrevista a las 10:15 de la noche con el director de la Real Academia, que estaba sentado en un avión, camino de Filipinas.
Darío.
Sí, pero el avión todavía no había despegado, sí, con Darío Villanueva. Y estuvo explicando las razones por las que había incluido posverdad. Pero claro, yo le pregunté. Pero posverdad es un eufemismo de mentira. ¿O no, Luis Alberto de Cuenca?
Yo creo que hay matices, ¿no?
Matiza, por favor.
El posverdad es una construcción en torno al término verdad que surge de algo que no tiene todos los requisitos indispensables para ser verdad. Pero es una construcción posmoderna, es el concepto posmoderno de la verdad.
¡Qué ironía!
Y la posmodernidad lo que hace siempre es confundirlo todo y mezclarlo todo y hacer que no tengamos asideros para justificarnos ética y estéticamente.
Pero tiene que ver con las emociones, ¿no? Más que con las razones.
Con lo visceral.
Con lo visceral, ¿no? Con la emoción, ¿no?
Bueno, sí, pero por tanto, asociar emoción con verdad no es precisamente lo más adecuado.
O sea, Luis Alberto, según te entiendo, si estamos en un momento de posmodernidad, estamos en un momento caótico donde la verdad es casi algo inalcanzable.
Donde la verdad es algo relativo, tan relativo como lo que le preguntaron a aquel farero de la Torre de Hércules de La Coruña cuando llegó a Einstein a dar una conferencia por allí y le cogió por banda a Einstein el farero y le dijo... ¿Es usted Einstein? Y dice, el que dice que todo es relativo, ¿qué razón tiene usted?
Qué bueno. ¿Y qué le contestó Einstein? ¿Qué le
dijo? Einstein me imagino que no entendería nada, porque lo todo evidente. Einstein yo creo que no hablaría ni gallego ni castellano.
¿Vas a escribir una obra sobre la posverdad?
Yo creo que, bueno, sí, es que
Me saldría una posverdad, tío.
Me saldría una posverdad, sí.
Contra la posverdad.
Contra la posverdad, sí. Nunca a favor de la posverdad. Porque creo que es que se pone pos a casi todo. Poshumano. No sé, estamos en un momento caótico. Yo creo que lo has dicho muy bien. En un momento de un gran...
desbarajuste.
Desbarajuste en un cruce de caminos.
Hay cosas buenas que tiene la posmodernidad, por ejemplo, hecho de que la vanguardia no haya avanzado ya de una manera definitiva y borre toda la tradición anterior. En la posmodernidad puede asociarse con un nuevo clasicismo. Eso es lo único bueno que tiene.
Sí, me gusta un nuevo clasicismo.
Porque si no, la vanguardia hubiera arramblado con todo, hundido todo, relativizado todo.
Hubo algo inquietante. Perdona, Luis Alberto, inquietante en lo que dijo Darío Villanueva en esa entrevista con Juan Pablo aquí en La Linterna.
Darío es una persona muy,
que,
muy,
sí, es muy interesante. Es una persona además con
muy un humor
muy, muy leída, muy ilustrado, muy erudito y además con un humor finísimo, ¿no?
Muy buena, mucha ironía. Además.
Y bueno, me estaba acordando ahora de una anécdota con Darío Villanueva, que luego, si hace el caso, ya contaré. Que...
No, cuéntala.
¿Lo cuento o no lo cuento?
A ver, Ramón.
No, es que me ha dejado con un sabor de boca.
Pero no te olvides de lo primero que ibas a decir, que eres capaz de olvidarte.
Sabor.
A ver, Ramón, pon orden en tus ideas.
A ver.
Venga, por orden.
Nos situamos en marzo de 2016, Congreso Internacional de la Lengua Española, Puerto Rico. Un día desayunando ahí con otros periodistas, compañeros, y estábamos desayunando Carmen Naranjo de la agencia EFE y yo con Darío Villanueva. Y empezamos a hablar y tal, cómo estaba transcurriendo el congreso. Y nos dice Darío Villanueva, dice, pues yo ya empiezo a estar un poquito cansado de la guardaespaldas que me ha puesto el gobierno de Puerto Rico porque no me deja ni a sol ni a sombra. Le he dicho que se relaje un poco, pero es una mujer que es como muy celosa de su trabajo. Y ya le dije, bueno, tampoco hace falta que me acompañe usted a todas partes, a todas horas, ¿no? Y me dijo, mire, don Darío, a mí me ha dicho el gobierno, usted tiene que estar pendiente de la seguridad de don Darío Villanueva y tiene que acompañarle desde que sale de la habitación hasta por la noche cuando vuelve hasta la cama. Y yo le he dicho rápidamente, espero que ni un milímetro más.
Pues eso.
Eso es posmodernidad.
Y vas a contar otra cosa además.
Iba a contar que de lo que te dijo de la posverdad, que el primero que utilizó esa palabra fue Goebbels. El jefe de propaganda, Darío Villanueva, del Tercer Reich.
Pero eso no habla en favor de la posverdad.
No, desde luego.
Nada, de hecho, en inglés lleva guión, pero en español no va a llevar guión. Y aquí va a ser un sustantivo y un adjetivo.
Y quitar la T, ¿no? Pues verdad, sí. Todo, tal cual con S, V.
Exactamente, pero va a ser un sustantivo, no un adjetivo.
Sustantivo.
Pero es que en inglés es un adjetivo.
En inglés es un adjetivo.
Eso dijo Darío Villanueva.
¿Cómo puede ser un adjetivo?
A mí me extraña que posverdad sea en inglés un adjetivo. Yo no sé si era por lo del avión que estaba a punto de irse a Manila.
Pero... Eso dijo Darío Villanueva, ¿no?
O por lo de la vigilante.
Sí.
Pues verdadero sí sería una...
La del milímetro de la cama, ¿no?
Salgamos de aquí. Vamos al teatro.
Vamos al
¿Qué
teatro.
¿Qué te traes entre mano? A ver.
Vamos a ver.
¿De dónde vienes? ¿A dónde vas?
Pues mira, vengo con las manos y las uñas manchadas de pintura. Porque,
¿has estado
escúchame,
pintando,
a mis 58 años...
Eres pintor, ¿no?
Sí.
También.
Sí, mira, a veces la vida te da lecciones de sencillez. Las mejores lecciones son las sencillas. La de volver a empezar, la de encontrarte de nuevo con tu profesión como tú la iniciaste, ¿no? La SED Teatro estrena mañana en el festival, dentro de casi ya está finalizando, el Festival Clásicos de Alcalá, en ese marco incomparable y no me gusta...
Donde estrenamos, por cierto, nuestro San Agustín.
Bueno, nosotros lo estrenamos en la capilla de donde está enterrado...
Está enterrado Cisneros.
Y esto es en el Corral de
Comedias. En el Corral, muy cerquita.
La Plaza de Cervantes, el corral más antiguo de España.
Qué bonita plaza.
Almagro.
Una de las plazas más hermosas de España.
Sin duda.
La Plaza de Cervantes.
Bueno, pues como no estamos sobrados de mujeres en la dirección, Pilar Valenciano y 9 actores y un equipo, la SED Teatro se llama... me llama la atención, pues se han atrevido a traernos a un Shakespeare desconocido en las tablas españolas. Pericles, príncipe de Tiro. Que mañana va a ver la luz por vez primera y que esta temporada que va a empezar ahora, en septiembre, vendrá Declan Donnellan, el famoso director inglés,
sí,
a traerlo, su puesta en escena...
Al Centro Dramático Nacional.
Pero ha sido muy interesante que gente joven, gente que se están jugando sus dineros, que no cobran, y me pidieron hacer la escenografía. Y la he hecho. Sí, una escenografía metafórica, simbólica, de puertas, como metáfora de ese viaje iniciático, de ese Pericles, que de alguna forma es un canto a la virtud, a las gentes... a las buenas gentes, a los gobernantes pulcros y honestos frente a los que no lo son. Y de alguna manera es una obra desconocida, no se entiende cómo es posible que no se haya puesto nunca en España. Es un Shakespeare ya maduro que investiga también en unas fórmulas dramatúrgicas nuevas y es una obra que al desarrollarse en Líbano, en Palestina y en Turquía, hay un guiño ahí a esa realidad que estamos viviendo porque dialogamos El teatro siempre se escribe en presente.
Hay mucho teatro este verano, otra
muchísimo,
vez.
Muchísimo, muchísimo. Eso es muy
bueno. Yo me alegro
bueno.
mucho que vuelvas a trabajar, ¿eh?
Oye, pero no he parado.
Ya lo sé, ya. Pero vuelvas a trabajar en el sector privado, quiero decir.
Pero claro, pero si en el privado estamos siempre.
Por eso.
Y a veces en el público, cuando nos dejan,
eso
los
es.
Gobernantes
no quería yo recordarte,
deshonestos.
Que hay mucho teatro este verano.
Mucho teatro. Me gustó mucho la entrevista que hiciste
el
otro
lunes,
día.
La que hacemos todos los años, Ramón y yo, a la directora de Almagro y al director de Mérida.
De Mérida. Y
seis
es
años
que...
llevamos haciendo esa entrevista, para que veas que en este programa se cuida.
Bueno, tú has participado alguna vez también.
Sí. Pues mira por donde puse la radio y ahí estabais entrevistando.
Es que tú sabes, cuando
dos...
hay teatro en la linterna, tienes un detector de teatro.
Y esta misma noche, 3.100 localidades. Sí. En el Teatro Romano, en esa maravilla de Mérida, no, para ver la orestiada.
Sí, ya verás la que
me deja Luis Alberto.
No, la orestiada, que no se debe decir prepárate, orestiada, prepárate. Sino orestía, puesto que es una imitación de Ilíada. En griego no es orestellas, orestellados, sino orestella. Y eso se transcribe en castellano orestía u orestea. Pero mi amigo Luis García Montero, que es un poeta excepcional que ha hecho además una excelente versión, puede hacer lo que le da la gana. Yo creo que la gente piensa que es la orestiada y para no... Estoy seguro de que Luis sabe que es la orestía, pero ha puesto la orestiada porque es lo más habitual. Pero
nos ha puesto Luis Alberto, antes de entrar aquí, que no digas la orestiada. Y bueno, yo digo, no lo digo. Cuando digamos el estreno de esta noche en Mérida, lo dices tú.
Pero es que como la odiseia en griego es odisea. Orestella es orestía u orestea.
Correcto.
En cambio, Ilias, Iliados es Iliada porque está el ados del genitivo.
Totalmente. Bueno, pues esta noche Mérida vuelve de nuevo a ese encuentro único, de verdad, porque no se puede entender el verano sin Mérida y sin Almagro, sin Alcalá, que está haciéndose su hueco también, ¿no? Pero empieza, y empieza la gran fiesta del teatro. El otro día les hacías preguntas muy interesantes.
Gracias.
Por ejemplo, ¿qué conceptos había a la hora de programar? Y decía Jesús que la gente se lo pase bien. ¿Por qué no? A veces hay que dar conceptos, ¿no? Pero...
Jesús Timarro. Un saludo muy cariñoso para él.
Sí, no, porque de verdad lo están haciendo muy bien. Natalia, igual.
Meléndez.
Natalia Meléndez, ¿no? Otro saludo.
Decían que por cada euro invertido que...
Que... Parece, eso es maravilloso. Y me llevé un disgusto porque yo soy un ingenuo. Cuando se dijo lo del 10% de la bajada del IVA, sí. Pérez de la Fuente creyó ingenuamente que se aplicaba a todo el teatro, no solo las entradas. Y se me quedó un rictus cuando me di cuenta y dije, no es posible. Bueno, por eso dijo Jesús Cimarro, bueno, esperemos que pronto se aplique no solamente a las entradas,
sino a toda la actividad, pero claro, ahí eso entramos es. En otros terrenos.
¡Ay, mi querido llamado Montoro!
No, pero sí, Montoro lleva un tiempo que no para de estar en los medios de comunicación.
Pero lo mío es aparte, yo no hablo ni de Soria,
aparte.
Ni de Guadalajara.
Eso está bien.
Mejor que no hables de algunos.
Por cierto, voy a decir una novedad. Estamos intentando, esto es maravilloso, intentando, se va a quedar Luis Alberto, porque lo voy a soltar, llevar al corazón de Europa, a Bruselas, al hemiciclo donde los parlamentarios europeos se reúnen,
si van,
y lo tenemos casi... Si van, porque
si,
últimamente...
Hay días que no. Es que, si es algo que, con Malta, no van, no hay nadie. No, si es alguna obra de Malta, no.
No, Numancia.
Ah, bueno, Numancia.
Pero
a lo
para
mejor
que se represente allí, donde los ese maravilloso círculo mágico, donde, bueno, la Eurocámara.
¿Qué quieres hacer, Numancia, en el Parlamento Europeo?
Que lo voy a hacer.
Pero en la misma sala, en el hemiciclo.
Perdona, en el hemiciclo.
Pero lo tienes ya cerrado eso.
¿Cómo que si lo tengo?
Cerrado.
Mira, a veces en la vida hay que contarlo, porque no creo eso que dicen. Si lo cuentas, no se cumple.
No lo cuentes, no lo cuentes, que se gafa.
¿Pero qué dices que se va a gafar? ¿Sabe lo que se gafa? Lo que no se intenta.
Correcto. A la semana de Gijón, de cine de novela negra, que
este año no voy, pero Ángel de la Calle es un excelente amigo mío.
Y el la director verdad, de contenidos.
Lo monta muy bien. Sí. Es este y Paco Ignacio Taibo II, que es un mexicano que siempre ha estado en la dirección del evento. Pero Ángel de la Calle es ahora, diríamos, el que tiene más...
¿Y ahí qué pasa en los que no han ido nunca?
Bueno, pues
que
es como una feria, es una feria maravillosa. Aparte de que pues, se habla de novela negra, se habla de poesía. Por ejemplo, yo hablé de poesía de carácter negro.
Hay poesía negra,
sí, basada en la novela negra y en el cine negro.
Sí.
Pero lo que hay sobre todo pues es norias y ferias y libros para comprar en los stands y coleccionismo de figuritas de todo tipo... Es muy divertido.
No es exactamente un poema, pero es una canción que compusiste tú para la Orquesta Mondragón, Buble Buble. ¿Eso sería,
sería
una canción negra?
Una letra de canción negra. Pero yo tengo, por ejemplo, una serie de poemas que se llama Serie Negra, que todas están influidos por el cine y por la novela negra.
¿Qué poema nos vas a leer hoy?
Pues uno de Ángel González.
Perdón, que porque Luis Alberto no lee, recita.
Porque resulta...
Interpreta.
Es un poco más cursi recitar que leer.
Pues diré interpreta. Voy a decir interpreta, que me acaban de corregir por aquí.
Interpreta es mejor. Ángel González es un grandísimo poeta asturiano y desgraciadamente desaparecido. Tuve ocasión de
tratarlo. Que va a haber un homenaje a Ángel González en...
Va a haber un homenaje en Oviedo.
En Oviedo.
García Montero, precisamente, el de la Orestíada, tiene también un libro sobre él.
Orestíada no se dice.
¿Has dicho Orestíada?
Pero lo he dicho porque es lo que aparece en los programas.
Es subjetividad.
Totalmente, es posverdad.
Y voy a leer un preciosísimo poema de Ángel González, si me permite, don Juan Pablo.
Permitido.
Cumpleaños. Yo lo noto. Cómo me voy volviendo menos cierto, confuso, disolviéndome en el aire cotidiano, burdo jirón de mí, deshilachado y roto por los puños. Yo comprendo. He vivido un año más y eso es muy duro. Mover el corazón todos los días casi 100 veces por minuto. Para vivir un año es necesario morirse muchas veces, mucho. El estilo tan original y tan, ¿cómo te diría yo?, tan agudo, tan interesante como es el de Ángel González, gran maestro.
Hasta el próximo día, Luis Alberto de Cuenca, maestro.
Un abrazo.
Gracias. Adiós, maestro, director Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Qué corto se me hace el tiempo a tu lado.
Adiós, Ramón García Pellegrini.
Hasta luego.